adoramos por lo que has hecho por nosotros. Y Señor, esta noche queremos meditar en esa parte justamente, en lo que eres. Hay muchas personas en el mundo que no creen en ti, Señor, y abiertamente lo dicen, lo publican. Muchos se burlan de tu palabra, Señor. Muchos se burlan de tu verdad. Otros sencillamente son escépticos. Si bien es cierto, no hablan contra ti, pero tampoco hablan por ti, Señor. Hay muchas personas que han escuchado de ti, pero sencillamente no quieren creer. Pero aquellos que hemos tenido un encuentro personal contigo, te adoramos por lo que eres. Y podemos identificar tu presencia en muchos lugares. Esta noche, Señor, siguiendo tus órdenes, vamos a predicar este mensaje para poder aclararle la visión a aquellos que tienen un vendaje en sus ojos: el ateísmo, la desconfianza, la falta de fe. Pero necesitamos tu unción, porque los argumentos humanos se los lleva el viento, Señor, pero el poder de la palabra, el poder que da la autoridad del Espíritu Santo, es infalible. Por eso te pedimos que nos apoyes esta noche y que lo podamos hacer con toda responsabilidad y ser certeros en botar los argumentos equivocados que Satanás está poniendo en los corazones incrédulos. Señor, henos aquí. Estamos listos para servirte. Acompáñanos en el nombre de Jesús. Amén. Job capítulo 37, versículo 14, va a ser el texto base de esta predicación. En este momento de la historia del libro de Job, ustedes conocen muy bien a este personaje, es un personaje muy recomendado a la lectura, sobre todo cuando ustedes están en momentos de crisis, porque al hombre le fue tan mal en este libro que usted dice: bueno, yo no soy tan mal como Job, ¿verdad? Y uno se siente medio consolado con todas las desgracias que le pasaron a este hombre. Pero fíjese qué importante es, porque en el momento en que él estaba en un bajón de fe y empezó a platicar con Dios, si bien es cierto, no se peleó con él ni tampoco altercó con él, sí, pues le hizo algunas preguntas, así como de duda. Y entonces el Señor se paró delante de Job y empezó a contestarle y a tratar de que él se diera cuenta que estaba poniendo en duda su presencia. Y entonces en este versículo empieza una plática entre Dios y Job. Job 37:14 dice: escucha esto, Job, detente y considera las maravillas de Dios. Puede ser que alguien de acá esté un poco desilusionado, puede ser que alguien acá esté un poco cansado de que las cosas no salen, de que los negocios no prosperan, de que los, qué sé yo, las relaciones interpersonales en la familia no se arreglan. Pero yo le invito a que haga una pausa esta noche. Puede ser que acá, en este lugar, en este recinto, en este templo, no haya alguien que sea abiertamente ateo, porque asumo que un abiertamente ateo no pudiera entrar a este templo y escucharme a mí predicar de la palabra de Dios. Pero probablemente alguien nos esté oyendo por la radio, o probablemente alguien esté sintonizando la televisión en este momento. Y entonces sí, yo le quiero hablar a usted que tiene dudas con respecto a la existencia de Dios, que tiene dudas en que Dios realmente actúa y que no es solo un nombre o una organización religiosa. Pues a usted quiero repetirle esta porción. Escucha esto, Juan, Raúl, María, Gabriela, detente y considera las maravillas de Dios. En la investigación que estaba haciendo para poder llevar este mensaje, tuve que meterme en algunos lugares por ahí y ver las posiciones de los ateístas para poderlas compartir con ustedes. Y encontré algunas frases de algunos famosos que son ateos y se lo dicen claramente. Quiero compartirlas con ustedes. Ahora, una de las características que he encontrado sacando un perfil de personalidad de estas personas, valga la redundancia, a las cuales copié acá para citar sus frases, es que ellos se creen el centro del mundo. Han sido personas exitosas. Han sido personas que les ha ido relativamente bien en lo que han hecho. Algunos de ellos, o la mayoría de los que vamos a citar hoy, son famosos. Entonces, ellos han tomado el centro de su vida. Muchos, la posición del ateo es yo y yo y yo. Yo soy el centro de mi vida y las cosas pasan porque tienen que pasar. También encontré que muchas de las personas que profesan el ateísmo son científicos. Una gran cantidad de las personas que profesan el ateísmo, la mayoría son científicos, científicos elevados, científicos de aquellos que encuentran curas, que encuentran medicinas, que llegan a la luna, que van a Marte. Todo este tipo de personas que son tan profundos y tan científicos, siempre decía uno, hay una fórmula, siempre hay una fórmula que nos va a decir cómo algo ha sido formado. Siempre hay una fórmula científica que nos va a demostrar el porqué de las cosas, decía uno de esos. Por lo tanto, Dios no existe en nada de esto. Entonces, he recapitulado esto porque quisiera titular este tema esta noche, yo soy segundo. Yo soy segundo. No soy primero. Para mí, el primero es Dios. El primero es mi Señor Jesucristo, aquel que me ha dado la vida, el que me ha dado la vida eterna. Él es el primero, yo voy segundo. Y retomo esta frase de un ministerio que encontré por ahí en la búsqueda de esto. Hay un ministerio en los Estados Unidos que se llama así, y vamos a tocar esto un poco más adelante. Y no es que le esté dando promoción al ministerio, pero me llamó la atención la manera en la que ellos promocionan este de yo soy segundo. Pero bueno, volvamos a esta lista. Fíjense a quienes me encontré por aquí. Hay un actor y productor, director de cine que se llama Woody Allen. Alguno de ustedes lo ha conocido, un señor algo raro. Y dice él estas palabras: para ti soy ateo, pero para Dios me llamo oposición. Así dijo él. Que para la gente con la que él platicaba era ateo, pero para Dios es la oposición. Otra persona dice por ahí, los personajes y acontecimientos descritos en la Biblia son ficticios. Cualquier parecido con personas reales, vivas o muertas, es pura coincidencia. Esto lo dijo Penn y Teller. Penn y Teller son unos magos famosos en los Estados Unidos en este momento. Penn, el más grande de ellos, porque es uno bien grande y uno bajito, es el que abiertamente está atacando mucho a la fe cristiana y a cualquier religión. Y él pone por sobre todas las cosas su posición atea, y cada vez que puede despotrica contra Dios. Y entonces esta es una de las frases quizás más suaves que esta pareja de ilusionistas ha dicho. Otra frase: en ningún momento de la historia, en ningún lugar del planeta, las religiones han servido para que los seres humanos se acerquen los unos a los otros. Por el contrario, solo han servido para separar, para quemar, para torturar. No creo en Dios, no lo necesito y además soy buena persona. Lo dijo José Saramago, un escritor que ha estado de moda, muy de moda, pero para que usted vea lo que está leyendo. Yuri Gagarin, un astronauta ruso que fue el primero que llegó a la órbita de la Tierra. Y entonces, cuando ya llegó allá a la órbita de la Tierra, mandó una frase por radio diciendo: no veo a ningún Dios acá arriba. Claro, tenía muy metida la doctrina comunista de Marx, que decía Marx también que las religiones eran el opio de los pueblos. Y como número 5 quiero mencionar esta frase que voy a tomar como base para despegar después en el resto del mensaje. Jodie Foster es una actriz de Hollywood también que ha sido productora y ha sido ganadora del Oscar. Ella, además de ser lesbiana, también es atea. Y entonces dice esta frase: ¿cómo puedes pedirme que crea en Dios cuando no hay evidencia que pueda ver yo en lo absoluto? ¿Cómo puedes pedirme que crea en Dios cuando no hay una evidencia que yo pueda ver en lo absoluto? Pues, señora Foster, le vamos a demostrar esta noche que sí hay evidencia. Paso a paso. Si ella estuviera sentada en esta silla, le vamos a abrir sus ojotes para que se empiece a dar cuenta que cada paso que camine lleva el nombre de Jesucristo, que a donde vuelva a ver está el nombre de Jesús. Estas y otras personas que duden de la existencia de Dios, les vamos a decir lo que el Señor Dios poderoso, Jehová Dios de los ejércitos, le dijo a Job en Job capítulo 38 versículos 2 y 3. Si yo tuviera sentada a esta señora ganadora del Oscar con toda y su estatuilla aquí, yo le dijera lo siguiente: Job 38 2 y 3. ¿Quién es este que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora, ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Quién es este? ¿Quiénes son estos? ¿Quiénes son este grupo que vienen aquí a decir, metiendo palabras sin sabiduría, de que Dios no existe? Dicen por ahí que el gran problema del ateo es demostrar que Dios no existe. Y el gran problema del cristiano es demostrar que Dios sí existe. Pero para ellos es bien difícil, pero para mí no. Así que esta noche vamos a preguntarle eso a todos aquellos que nos escuchan y que tienen una duda acerca de Dios. La primera pregunta que les voy a hacer, que hiciera el Señor si estuviera delante de estas personas, es: ¿has existido tú toda la vida como para que asegures que no hay Dios? ¿Hace cuánto tiempo viniste a este mundo? ¿20? ¿30? ¿40? ¿50? ¿60? ¿Hace cuántos años llegaste aquí? Te voy a hacer la siguiente pregunta: ¿qué edad tiene la Tierra? Muchos años. Los científicos medio hacen un cálculo de cuánto puede tener la Tierra, pero no sabemos cuántos años tiene la Tierra. Y nosotros llegamos hace 42, yo por lo menos. Hace 42 años llegué a esta Tierra. No he vivido ni siquiera un 0.001% de la edad que tiene la Tierra. ¿Cómo entonces creo yo conocer los orígenes de la Tierra? ¿Cómo creo yo decir no hay Dios, cuando en este caminar, a lo largo de estos poquitos años que tengo de estar aquí, he podido percibir y sentir la presencia de un Dios poderoso, creador de los cielos y de la tierra? Entonces viene un científico y con unas fórmulas matemáticas trata a mí de demostrarme que el mundo explotó y fue creado él solo, que no hay un Dios creador. Entonces vamos a empezar ahora poco a poco a dar los consejos que Dios le enseñó a Job a partir del versículo 4 en adelante. Vea lo que dice el versículo 4. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Por eso le hacía yo la pregunta: ¿hace cuánto está usted aquí? ¿Hace cuánto vino usted aquí? Hace 40 y pico de años. Y Dios le está preguntando en este momento a Job en ese momento, pero ahora también aquí a todos nosotros: ¿y dónde estaban ustedes cuando yo estaba haciendo los planos de la tierra? ¿A dónde estaban ustedes cuando yo le estaba mostrando a mis ángeles lo que iba a hacer, cuál era el proyecto para la tierra? ¿A dónde estaban ustedes? ¿Se asomaron ahí por la mesa de dibujo de Dios allá en el cielo? Entonces, ¿cómo pueden decir que esto fue creado de una forma o esto fue creado de la otra? El único que puede decir cómo lo creó es el Señor. Y por eso el primer gran mensaje que encontramos después de esta advertencia es para los ingenieros, para los arquitectos, para los mecánicos, para los científicos. El primer gran mensaje fue enviado a ellos que les gustan las medidas, a ellos que les gusta todo lo balanceado, a ellos que les gusta esa parte. Ingenieros, arquitectos, mecánicos, científicos, versículos del 5 al 7, dice la Biblia: ¿quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella el cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Quiero que vean nuestra primera slide. Tenemos aquí algunas fotografías que quiero compartir con ustedes. Cuando el Señor estuvo formando la tierra y empezó a sacar las medidas, la hizo perfecta. Y entonces tenemos acá Job 38 del 4 al 7, esta lectura que acabamos de compartir con ustedes, habla acerca de eso. Ahora, este es un bosquejo de lo que los científicos creen que hay debajo de la tierra, el núcleo de la tierra, el centro de la tierra, la piedra angular de la que habla la Biblia. Y ellos han cortado en capas ahí la tierra, no lo han podido hacer de esa forma, obviamente, pero ellos han calculado a través de perforaciones y de cosas que la tierra está conformada de una atmósfera, de una corteza, de un manto, de un núcleo externo, de un núcleo interno. Eso es lo que dice la ciencia. ¿Cuántos han estado ahí? ¿Cuántos han hecho ese corte? Todas son medidas, fórmulas científicas, todas son supuestos, todas son medidas, todas son como las encuestas, ¿no es cierto? La encuesta es una muestra de algo que siente un equipo, un grupo de gente. Pero no los encuestan a todos, encuestan un porcentaje nada más. Pues la ciencia conoce un porcentaje del total de las cosas. No se sabe quién tomó esas medidas. Si yo le vengo y le pregunto, a un ingeniero, a un arquitecto, a un estructurista, ¿cómo se pudo realizar la tierra? ¿Cómo se sostiene entre ella? Son cosas que me puede contestar tal vez con alguna fuerza. ¿Es la fuerza de la gravedad? ¿Qué es la fuerza del centrífugo? ¿Qué es la fuerza de esto? ¿Qué es la fuerza del otro? Ok, está bien. Y siempre vamos a caer a lo mismo. ¿Y de dónde salió esa fuerza? ¿Y quién la inventó? ¿Y por qué es tan perfecta que se mantiene balanceada? Y me podrá dar un montón de números, pero siempre vamos a terminar en el mismo lugar. ¿Quién ordenó las medidas? ¿Quién la hizo de ese tamaño? ¿Por qué? Y eso es lo primero que nosotros volamos a encontrar. Si seguimos caminando a lo largo de esta lectura, nos podemos hallar también con otra pregunta que le vamos a hacer a los marineros, a los pescadores, a todos aquellos que tienen algo que ver con el océano. Dice Job 38 del 8 al 11. ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad. Y establecí sobre él mi decreto, le puse puertas y cerrojo. Y dije, hasta aquí llegarás y no pasarás adelante. Y ahí parará el orgullo de tus olas. Veamos la foto 2 acá arriba. Fíjense ustedes, algunas de estas fotografías quiero compartirles que han sido tomadas por mí. En algunos de los viajes en los que han dado, de repente hay y cosas impresionantes de la creación de Dios. Y entonces saco mi teléfono, que es una maravilla, y ¡plac!, tomo la foto y después la voy guardando porque me encanta ver eso. Y hoy que veía en mis archivos y encontré eso, yo decía, Dios, ahí está. Cuando yo estaba ahí parado, veía cómo esas olas golpeaban esa costa, pero no pasaban de su lugar porque Dios las tenía encerradas ahí. Y le decía al mar, hasta aquí te vas a sacar, no vas a pasar. ¿Por qué? Porque yo, el Dios creador, le he dicho que no vas a pasar de aquí y no pasan de ahí. ¿Quién puede hacer eso? Explíqueme usted quién puede hacer eso. Solo Dios. Veía algunas fotos de allá de Dubái, algunas fotos de allá de Qatar, de Doha. Y cómo ellos han hecho algunas playas bien cuadraditas, bien bonitas, y han hecho unas islitas artificiales. Perfecto. Tienen mucha plata, lo pueden hacer. Hágalo en todo el planeta. Imposible. Haga islas por todos lados. Haga un archipiélago. Imposible. Tiene que haber un Dios poderoso que haya creado todas esas cosas. Y a esos que crearon esas islas artificiales y han hecho esas costas bien cuadraditas y bien bonitas, ¿quién les dio la inteligencia para hacer esto? ¿De dónde salió la ingeniería? ¿A dónde aprendieron ellos eso? ¿No lo aprendieron en una universidad? Claro que sí. ¿Por qué? Porque todo esto viene del Señor. Ustedes y yo necesitamos días para trabajar y noches para dormir. Imagínese usted que todo el día fuera de día, que el sol estuviera ahí puesto, que un día a Dios se le haya olvidado poner la noche, apagar el sol y encender la luna, si lo quiere ver desde ese punto. Imagínese usted eso. ¿Qué pasaría? Bueno, hay empresas que nos harían trabajar quizás 20 horas, ¿verdad? Aprovechando la luz, véngase, no se vaya a descansar. Aprovechando que, bueno, como hoy no hubo noche, venga, trabaje. Le pagamos horas extra, pero siga adelante. Ustedes y yo necesitamos una noche para tener un descanso profundo, un sueño reparador. Usted y yo sabemos cómo esto trabaja, la luna, el sol, perdón, la tierra va dando vueltas y esto y lo otro. Pero, ¿cómo es que es tan exacto eso? ¿Cómo es que ustedes y yo trabajamos X cantidad de horas durante el día y necesitamos la camita por la noche? Qué rico es ir a dormir ya con sueño y cansados. Algunos que tenemos trabajos extraños, tenemos que estar trabajando cuando todo el mundo duerme y el cuerpo se resiente. Pero en una de esas jornadas nocturnas tomé esta fotografía, que es la siguiente, y es cuando venía amaneciendo. Como que le están echando chile, se sienten los ojos a uno cuando ese sol sale, ay, después de haber venido trabajando toda la madrugada. Pero ¿qué seríamos usted y yo sin eso? ¿Qué tal mañana no amanece? Y pasamos a oscuras todo el día. Tenía la oportunidad, tuve la oportunidad de hacer una escala técnica una vez en el país de Islandia, en una ciudad que se llama Keflavik. Y solo tienen 4 horas de luz al día. Están tan al norte que tienen 4 horas de luz. O sea, pasan casi la mayoría del tiempo de noche. ¿Se imagina usted cómo es la vida ahí? Frío, frío, hermano. Menos 25 grados centígrados cuando me bajé. Pero usted y yo, en el resto de la tierra, tenemos la capacidad de ver esto que suceda todos los días. Explíqueme cómo sucede. ¿Por qué tan exacto? ¿Por qué siempre sale? ¿Por qué no se ha trabado el eje de la tierra? Así como fallan a veces las cosas de los carros. ¿Por qué no se trabó? Ah, es que hay que darle mantenimiento al eje de la tierra. Hay que aceitarlo un poquito, hay que ponerle un poquito de grasa. ¿Quién hace todo eso? ¿Quién mantiene todo en ese equilibrio perfecto? ¿Quién? El Señor es el único que tiene ese control. Entonces la señora Foster dice: enséñenme, enséñenme, que yo ando caminando por el mundo y no he visto a Dios por ninguna parte. Salga a ver un amanecer de esos, por favor. Salga a ver un atardecer también. Y dése cuenta que Dios está en control todavía. ¿Quién es el que hace eso? ¿Quién es el que hace esa belleza de mares? ¿Quién es el que ha hecho la redondez de la tierra tan perfecta? ¿Por qué la tierra está tan redonda? ¿Por qué no está medio así golpeada? ¿Por qué no es ovalada? ¿Por qué no es como una pelota de fútbol americano? ¿Por qué no es como una papaya? ¿Por qué no es cuadrada? Ya se está preguntando usted todo eso. ¿Por qué? Porque Dios diseñó que fuera redonda, porque eso es lo mejor. ¿Y por qué fue tan redonda? Pues yo no sé, a mí no me pregunte. Pregúntele a Dios, pero Él la hizo. ¿O cree usted que un equipo de científicos allá de los mayas hicieron que la tierra fuera redonda, tan perfecta? No, hermanos. ¿Hace cuánto llegaron los mayas? ¿Hace cuánto tiempo tenemos nosotros de estar aquí? ¿Cuánto tiempo tienen los científicos? Yo estoy bombardeando a preguntas, ¿verdad, hermano? Pero ¿sabe qué? ¿Por qué lo bombardeo así? Porque nadie tiene respuesta a eso. Porque todas las respuestas están escondidas en el tesoro de los misterios de la sabiduría y el entendimiento. Y el tesoro del misterio de la sabiduría y el entendimiento se llama el temor a Jesucristo de Nazaret. Colosenses capítulo 3. Ahí es a donde usted va a encontrar respuestas a todo eso. Ahí es a donde usted va a encontrar esto. El tesoro de la sabiduría y el entendimiento se encuentra en el conocimiento pleno del Señor Jesucristo. Algunos de ustedes quedaron con ganas de ir a ver esa cita bíblica. Vamos a ver la cita bíblica. Hermanos, estamos aquí para honrar al Señor y para darnos cuenta que Él es el único creador de los cielos y de toda la tierra. Capítulo 2, Colosenses capítulo 2, versículo 3. En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Si usted lee desde el 2, dice: para que sean consolados sus corazones unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Así que venga el señor Stephen Hawking y Dixon, creo que se llamaba el otro. He estado viendo varios científicos por ahí que usted tiene que ver las cosas horribles que dicen el señor. Bueno, el señor Hawking no puede caminar, tiene una tetraplejía, algo así. Se habla con un aparato, etcétera, etcétera. Y aún así se da gusto de estar despoticando contra Dios. Pero bueno, sigamos. Necesitamos días para trabajar y noches para dormir. Ahora, otra pregunta para científicos y buceadores. Científicos y buceadores. Pero mire, ¿quién nos ha enseñado las inmensidades de la Tierra? ¿Conocen la cantidad de especies que hay en el mar? ¿Saben? ¿Han enumerado, han hecho un sondeo de cuántos peces o especies de peces hay en el mar? En el año de 1960 crearon un aparato que se llamaba un batiscafo. Y el batiscafo era un submarino muy avanzado que servía para llegar a las profundidades y así poder estudiar las diferentes razas o diferentes animales marinos que habían en las partes más profundas del mar. Fue una aventura en la que estuvo involucrado Italia y los Estados Unidos y le pusieron el Trieste. El Trieste fue el primer batiscafo que bajó a lo más profundo del océano. Y esto se dio en un lugar que se llama la Fosa de las Marianas. Es un archipiélago de islas que está cerca de Guam, en las costas de Asia. Y ahí hay un círculo. Veámoslo. Ahí está. Esa es la Fosa de las Marianas. Ese hoyo en el océano tiene más o menos, en lo que han logrado medir, porque no han llegado hasta el fondo, 11.035 metros, es decir, tiene 11 kilómetros de profundidad. Y han encontrado o han visto en esta sumergida que se dieron ahí un montón de especies marinas que nunca ni siquiera se habían imaginado que existían. ¿Cuántas más hay ahí? Entonces yo le hago la siguiente pregunta a usted. Si apenas tiene información de la vida en ese lugar, ¿cómo me puede usted decir a mí que la ciencia lo sabe todo? ¿Puede sacar una fórmula matemática para decirme cuántas especies hay en ese hoyo? ¿Puede usted decirme de qué color son? Porque en ese lugar no hay luz, no hay luz solar. ¿Puede decirme usted cuántos habitantes tiene ese hoyo? No. Por más que usted empiece a sacar números y los científicos hagan un sumero cálculo por ahí, no van a lograr decirlo. ¿Y sabe qué? Me encanta, porque el Señor lo escribió también. Job capítulo 38 del 16 al 18. Me encanta, hermanos, me encanta. Mire lo que dice la Biblia. ¿Has entrado tú hasta las fuentes del mar y has andado escudriñando el abismo? ¿Te han sido descubiertas las puertas de la muerte y has visto las puertas de la sombra de la muerte? ¿Has considerado tú hasta las anchuras de la tierra? Declara si sabes todo esto. A ver, todos esos que iban de tripulación del batiscafo, el Trieste, que bajaron por primera vez, me recabaron mucha información, me imagino. Importante. ¿Y por qué importante? Porque no tenían nada antes. Toda la información es importante si usted no tiene nada. Si usted ya tiene algo de información, entonces usted va quitando la que usted no necesita. Pero ellos llegaron ahí abajo y empezaron a ver todo un montón de cosas nuevas. Entonces, ese gran hoyo que usted ve ahí, está escrito en la Escritura también, está escrito en la Biblia. Y dice, ¿cómo pueden decir esto si ni siquiera conoces lo que hay ahí? Nosotros en el avión volamos más o menos a la misma distancia de la Tierra, solo que al revés. Ellos están yéndose hacia abajo y nosotros vamos para arriba. Nosotros andamos en un promedio de 10.000 metros, entre 10 y 11.000 metros, que son 10, 11 kilómetros. Y es, ahí es donde usted circula también. Y ahí no hay nada de vida, nada. Ahí no hay nada que ver. Allá a 11 kilómetros, allá sobre el nivel de la tierra, no le va a pegar usted un pájaro, porque nadie puede vivir ahí, no hay un pájaro que aguante. Pues si me pasa un pájaro a la pared, el pájaro andaría con una botella de oxígeno y una mascarilla de oxígeno y me pasaría saludando, porque no hay oxígeno en ese lugar. No puede haber vida, por eso usted y yo andamos tranquilos. Bueno, no podemos darle a nada. Pero ahí sí hay vida. Ahí sí hay vida. No se ha descubierto todavía todo lo que usted puede encontrar. Pero bueno, continuemos, por favor. Científicos y buceadores, acabamos de desarmarles su teoría del ateísmo. Ok, meteorólogos, agricultores, pilotos, marinos también, todos entramos en esta próxima porción de la Escritura. ¿Has entrado tú en los tesoros de la nieve? Dice la Biblia, versículos 22 al 29. Le voy a compartir Job 38, el 22 al 29. ¿Has entrado tú en los tesoros de la nieve? ¿Has visto los tesoros del granizo? Que tengo reservados para el tiempo de angustia, para el día de la guerra y de la batalla. ¿Por qué camino se reparte la luz y se esparce el viento solano sobre la tierra? ¿Quién repartió quién repartió conducto al turbión, que sería una tormenta o un tornado como lo que acabamos de ver en Oklahoma? Y camino a los relámpagos y a los truenos, haciendo llover sobre la tierra deshabitada, sobre el desierto donde no hay hombres, para saciar la tierra desierta e inculta y para hacer brotar la tierna hierba. ¿Tiene la lluvia padre? ¿O quién engendró las gotas del rocío? ¿De qué vientre salió el hielo y la escarcha del cielo? ¿Quién la engendró? Señora Foster, contésteme pues. Deme una razón de todas estas preguntas. Voy a compartir con ustedes un pequeño video de 20 segundos, también tomado de la cabina de mi aeronave. En donde yo quisiera trasladar voy a ver si puedo apagar esta luz para que se vea mejor. Yo venía circulando por los cielos una mañana también, ya había amanecido, y me encontré con este monstruo delante de mí, el cual me tuve que mover. Yo estoy desviándome ahí hacia la derecha porque no puedo atravesar eso. Pero esto que acabamos de leer, que pregunta a Dios, a los meteorólogos, a los pilotos, a los navegantes, a los que les gusta esto de las nubes y las tormentas, a los agricultores que vuelvan a ver al cielo para saber si va a llover o no va a llover. ¿Cómo el Señor hace este tipo de maravillas? Explíqueme usted. Vea usted ese video. Mire eso. Ahí está lloviendo sobre la ciudad de Orlando. Esa tormenta está, mire cómo descarga. Mire eso, mire qué belleza. Está la luz del día, pero en la luz del día se ven los rayos, se ven los truenos. ¿Quién controla eso? ¿Quién lo creó? ¿Quién dijo que que esa tormenta se iba a mover de esa manera y que iba a estar sobre ese lugar regando la tierra. Como ustedes ven, a veces tengo oportunidades de apreciar la maravilla de la creación de Dios y todavía me vuelve loco verlo, y saco mi telefonito y empiezo a filmar para poder venir a compartirlo con ustedes. Vean esos rayos, se dan cuenta, lo voy a volver a poner, son otros 20 segundos. Ese es el ruido del avión. Entonces, mi gran pregunta para ustedes es, ¿todavía cree la señora Foster que no existe Dios? No, hermanos. Ustedes y yo estamos recibiendo armas en este momento para poder botar argumentos, para poder decirles, momento, espérense un momento, vuelvan a ver a su alrededor, caminen. No es necesario que usted sea un científico o un teólogo muy profundo para poder explicarle a otra persona que donde está parado es un milagro. Para los astrónomos, tenemos también otra idea para los astrónomos, aquellos que estudian las estrellas, no los astrólogos, porque hay una diferencia entre un astrónomo y un astrólogo. El astrónomo es el que estudia la posición de las estrellas, el que estudia la posición de los planetas. En el tiempo antiguo, la navegación marítima se hacía a través de las estrellas. Se usaba un instrumento que se llamaba sextante, y ese le iba ayudando al navegante de los barcos a poder seguir las estrellas y así tener el rumbo norte, el rumbo sur, etc. Y hay estudiosos de los planetas y de las estrellas. Pero el astrólogo es aquel que usa, dice él, los planetas y la posición solar para poderle dar a usted un horóscopo, para poder usted darle una adivinación o alguna cosa. Entonces, astrólogos no entrarán al reino de los cielos. Los astrónomos, sigan estudiando, por favor, los planetas y las Pléyades. Job 38, del 31 al 33, dice la Biblia: ¿Podrás tú atar los lazos de las Pléyades o desatarás las ligaduras del Orión? ¿Sacarás tú a su tiempo las constelaciones de los cielos o guiarás a la osa mayor con sus hijos? ¿Supiste tú las ordenanzas de los cielos? ¿Dispondrás tú de la potestad en la tierra? Recuérdese que fue lo que dijo el Señor al principio de esta interrogante. Apretes el cincho, hijo, le dijo a Job, y prepárese que si usted es el chivo aquí, me tiene que contestar todas estas preguntas, a ver si es cierto. Que después de todas las que yo le voy a hacer, todavía le quedan ganas de dudar. Esa fue la introducción. Ahora, ¿cómo podemos contestar nosotros esto? Claro, el trabajo de los astrónomos ha sido este. Le pusieron nombre, las ubicaron, agarraron un telescopio que se construyó gracias a la inteligencia que Dios les había dado, y entonces hoy pueden observar lo que ya estuvo construido por Dios. Eso es todo lo que el científico hace. Observa las bendiciones que Dios ha hecho. Y entonces ahí está una foto de la Pléyades, y ahí están los nombres de cada una de esas pequeñas estrellas que tiene allá. Entonces me da gusto, hermanos. Me lleno la boca de decir aquí esta noche: yo tengo un Dios poderoso, creador de los cielos y de la tierra. Tengo un Dios que no solo me ha dado salvación eterna, sino que me ha dado un lugar precioso y muy interesante donde vivir. No necesito conocerlo todo, tengo que disfrutarlo. Cuando Dios puso al hombre y a la mujer en el huerto del Edén, los puso ahí para que lo disfrutaran, para que lo señorearan, para que lo multiplicaran, para que sojuzgasen ese lugar. Dice Deuteronomio 29:29 que las cosas ocultas son la única potestad de Dios. Usted y yo no tenemos que, ¿por qué andarnos metiendo ahí? No tenemos que estar juzgando a Dios si es cierto o no es cierto lo que hemos dicho, lo que hemos visto. Dios es el autor de la vida y el autor del mundo. Si usted es veterinario, aquí hay una respuesta para usted, veterinario o veterinaria. Si usted le gusta la ciencia médica también, pero más que todo para los veterinarios. Váyase al siguiente capítulo, Job capítulo 39, versículo del 1 al 4. 39 del 1 al 4 dice la Biblia: ¿Sabes tú el tiempo en que paren las cabras monteses? ¿O miraste tú a las ciervas cuando están pariendo? ¿Contaste tú los meses de su preñez? ¿Y sabes el tiempo cuando han de parir? Se encorvan, hacen salir sus hijos, pasan sus dolores, sus hijos se fortalecen, crecen con el pasto, salen y no vuelven a ellas. Es la descripción de Dios a lo que sucede. ¿Cómo hace esto? ¿Quién lo construyó? Le está diciendo Dios. ¿Quién hizo el aparato reproductor de estos animales, de las ciervas monteses? ¿Quién? Yo le estoy diciendo, el Señor. Yo lo hice, yo sé cómo funciona, yo sé cuánto se tarda. Yo sé cómo se encorvan ellas cuando van a parir. ¿Por qué? Porque yo las hice, yo las creé. Vos no sabes nada, vos solo has aprendido de observar y observar, de contar los días. Pero yo lo hice. Versículo 13, un poco más adelante. 13 y 14. ¿Diste tú hermosas alas al pavo real, o alas y plumas al avestruz, el cual desampara en la tierra sus huevos y sobre el polvo los calienta? Aquí tengo una figura también. Uy, no, perdón, hermana Pati, ¿cómo me pone eso ahí? No sea así. Ahí está, ese sí. Mira lo que me anda metiendo ahí en la presentación, hermana. Póngalo otra vez para que lo veamos. Miren, bonito me había quedado, miren. Siguiente, hermana, gracias. Vea usted la hermosa sala del pavo real, obsérvelo nada más. Hoy está de moda ese color, hermanas. ¿Ah? Color azul pavo real. Esa es la onda. Vaya usted a cualquier boda en estos últimos días y las hermanas andan vestido azul pavo real. ¿O no? Algunas se ponen zapatos plateados, otras se ponen zapatos dorados. ¿Pero de dónde han copiado el color? De la creación de Dios. ¿O algún científico creó el azul pavo real? No, alguien copió el azul pavo real y lo hizo color y lo hizo tela y hoy lo hacen vestidos preciosos. Pero viene de ahí, de la creación de Dios. Vaya a cualquier lugar y usted se va a encontrar eso. Entonces, hermano o hermana, veterinario o veterinaria, cuando usted esté atendiendo a sus animalitos ahí, dése cuenta que lo que usted tiene en la mano no es el producto de una clonación, es el producto de una ingeniería perfecta, divina, que ha sido emanada de los cielos. Ya una vez que dijimos todo esto, yo les hago la pregunta que vino el Señor Jesucristo, el Señor nuestro Dios, y le hizo a Job. ¿Es inteligente lo que estás haciendo? Veamos la siguiente slide, por favor. Job 42 dice: ¿es sabiduría contender con el omnipotente? El que disputa con Dios, responda a esto. ¿Es sabio entonces? ¿No nos puede aplastar la presencia de Dios en cualquier parte del mundo? Entonces, ¿se va a poner usted a pelear con la existencia de Dios? Nos aplasta. Es que no hay manera de decir: Jodie Foster, por favor, venga para acá, le queremos enseñar, para que usted pueda ser observadora y usted pueda salir de las cámaras de Hollywood y pueda ver las bellezas que nosotros hemos visto. Usted dice que no puede ver, ¿cómo va a creer si hay algo que no puede ver? Pues le vamos a enseñar que sí. Porque usted no es número uno, Jodie Foster, o Woody Allen, o Yuri Gagarin. El número uno es Jesús. Pero Él sí nos hizo como número dos. Porque dijo en la Escritura que voy a hacer a la imagen y a semejanza como la máxima creación. Entonces yo soy segundo. Ahora quiero que usted se traslade rápidamente a Isaías capítulo 40. Isaías capítulo 40. Porque ahorita acabamos de ver cómo la creación de Dios fue hecha y cómo Dios está en todas partes. Pero tenemos que ver también cómo Dios nos atiende a nosotros. Isaías capítulo 40 relata también la majestuosidad de Dios. Si usted lo lee del capítulo 1 en adelante, no tenemos tiempo para ver también esos versículos, aunque son poderosos. Pero quiero que usted se dé cuenta cómo Dios no solo tiene cuidado de que el sol salga y el sol se meta, de que la luna sea llena algunas veces, cuarto menguante en otras, cuarto creciente en otras, que a veces hace calor y que a veces hace frío, que a veces llueve y a veces no, sino que también le cuida su interior. Usted puede estar pasando una crisis, usted puede estar pasando una enfermedad, puede estar pasando cualquier cosa, y Dios, el Señor, también le va a dar mantenimiento a usted. Señora Foster, no tengo yo manera de explicarle cómo, porque para eso tenemos que tener al Espíritu Santo dentro de nuestra vida. Señora Foster, no le puedo explicar este sentimiento que nosotros los cristianos tenemos cuando nos encontramos cara a cara con nuestro Señor, cuando recibimos un bautismo en el Espíritu Santo, cuando estamos hablando en lenguas, metidos en oración, cuando pasamos 3-4 días de ayuno y oración y casi podemos escuchar el susurro de la voz del Señor. Señora Foster, no le puedo explicar, porque tiene que estar ahí, tiene usted que tener al Espíritu Santo en su corazón. Porque usted tal vez ha fingido emociones en sus películas, porque usted ha llorado sin sentir, porque usted ha amado sin sentir, porque usted ha besado sin sentir. Entonces esto no es una emoción, ni esto tampoco es una escena que estamos haciendo los cristianos. Los cristianos nacidos de nuevo, que hemos tenido un contacto directo con el Espíritu Santo, cuando nos dicen qué es lo que siente, no hay palabras, no hay una palabra que describa exactamente el sentimiento del bautismo en el Espíritu Santo. Usted puede agarrar un montón y se queda corto. Señora Foster, no le puedo explicar eso, pero eso está en la Biblia. Es una promesa que el Señor nos ha dado, el mantenimiento interior para todos aquellos que hemos creído. Esa es la gran diferencia, hermanos. Ahí, después de ver toda la creación, es donde radica la raza superior de los cristianos. Ese pasito estamos adelante. Isaías 40, del 12 al 17, dice la Biblia: ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? ¿Con tres dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesa los collados? ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová y lo aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino de juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo, o como menudo polvo en las balanzas son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. Como nada son todas las naciones delante de él, y su comparación serán estimadas en menos que nada y lo que no es. Todavía creemos que somos el número uno del mundo. Y aquí la respuesta para la señora Foster en el versículo 26: levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército, a todas llama por sus nombres, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Señora Foster, mire para arriba. Observe quién creó todo esto. Levantad en alto vuestros ojos, porque tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Versículo 28 al 31. El mantenimiento de Dios para usted y para mí. ¿No ha sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el que creó los confines de la tierra? No se desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esa es su promesa de mantenimiento. Encontrando o buscando información en algunos lugares, me topé con un video que quiero compartir con ustedes. Dura 5 o 6 minutos. Esta persona era un guitarrista de una banda de metal pesado, de heavy metal en los Estados Unidos, una banda de California que se llamaba, o se llama todavía, Korn. Y era lo más cercano a una banda satánica que usted pueda encontrar. Y este hombre, al igual que sus compañeros de banda, y pues la mayoría, me imagino yo, de gente que anda en ese medio, estaba capturado por el vicio de las drogas. Pero este hombre, que se llama Brian Welch, que yo quiero compartir con ustedes su testimonio, habla por sí solo. Quiero que ustedes lo vean y quiero que piensen en estos versículos que acabamos de leer. Él da esfuerzo al cansado, multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas, los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán.
There's a high when you go on stage and you see all these people like this loving your music and loving you and stuff, and there's these girls and all these people going worshiping me. And when you see all those people just going nuts for you, it's like, you know, it puffs you up inside. You're like, you know, I'm important. That's where drugs can creep in, and, you know, cocaine or whatever, methamphetamines crept in, and it all came from after drinking for me and my friends. And it seems like fun in the beginning. It's a lie, because it turns around on you. It starts to wear on your personality, starts to wear on your relationships, and everything is affected by it negatively. Everything. There was a few times where life seemed good. My daughter Janaea, she came into the world, and I was like, it was just such a euphoric feeling. I thought my life could just feel like that forever, you know? It was like it was spiritual, just, I didn't know what was happening. I just felt so much love just fill my emotions. And I thought I was gonna be happy, but I just couldn't, stay sober. I didn't know how. I hit rock bottom. I had swore that I would never do methamphetamines again because I saw what it did to my child's mother. It just took her feelings away and made her leave her kid. I just wanted her dead. I wanted to kill her. I thought she was a scum of the earth, and you know, how could she do drugs like that and let the drugs win her like that? So I never was gonna do meth again. I ended up with a everyday crippling addiction to methamphetamine, and everything that I said about my ex-wife came true for me. I sunk to the lowest gutter I could ever think of. I would spend time with my kid and I would still be on it because I needed it to function. Nuts. My life just was like spinning out of control. Janaea had come out on one of the tours in the U.S. I just remember her skipping around the house singing one of our corn songs called Adidas.
All day I dream about sex.
And I'm like going,
what am I doing? I'm a junkie.
My daughter's singing All Day I Dream About Sex. And I'm going to die. Father, my real estate broker Eric, he said, Brian, I don't mean to be weird with you, and I hope you don't take this the wrong way, but I felt the scripture like jump out at me. I've never done this before, you know, so I don't really know how to do this, but I felt like this would mean something to you. It's Matthew 11:28. Come to me, all who are weary and burdened, and I will give you rest. I remember all tweaked out. I looked up in the dictionary, weary. I looked up burdened, and I pulled the scripture apart, and I was like, oh, I'm weary and burdened, and I need rest for my soul. And I didn't know if it was real, but you know, they invited me to church a couple weeks later, and I had received Christ. At the church, I went home, neglected my daughter, got it all smooth and powdery. Jesus, you gotta take these drugs from me. Search me right now. Search my heart. Father. I felt so much fatherly love from heaven. And it was like, I don't condemn you. I love you. I love you. It was just love, love. And instantly, that love from God came into me. It was so powerful that the next day I threw away all my drugs, and I quit corn. I was like, I'm quitting corn, and I'm going to raise my kid, because my kid, like, I got the love from God coming to me, and then it came out of me to my kid. It changed me. My heart was changed like that, and I was like, Janaea, Daddy's going to be home with you all the time. I'm quitting my career. And her face lit up, and she's like, for me? You know, she felt so special, and God used her to save me, to save her life later on. My dream came true way more than I dreamt about. I made more money. I played bigger shows. I mean, houses, cars. I tried drugs. I tried sex. I tried everything to try to get pleasure out of this life. And I thought that I could fulfill my life with all this stuff by having my dream come true. And it came true, but it didn't fulfill it. When Christ came in, that feeling, he gives you the gift of understanding life, which is everything was created for Christ and by him
and we're created to be with him. And it's the most incredible feeling because you're where you belong. And contentment is given to you in life because you don't have to look anywhere else. And you're exactly where you need to be. And the question about life is answered. I am Brian Head Welch, and I am sick.
Aplausos al Señor de plano que. Señora Foster, si Dios puede transformar a un ser humano de esta manera, es un Dios poderoso. La ciencia no puede transformar a un hombre por dentro de la manera en la que este hombre ha sido transformado. No hay manera de entrar ahí con una fórmula química para transformar por completo desde su mente, su interior y todo. Que ese hombre haya dejado de depender de las drogas de un día para otro a través de la presencia del Espíritu de Dios. Señora Foster, eso no es una emoción. No es una escena ficticia de Hollywood. Es un Dios real. Es un Dios que crece en nuestros corazones. Es un Dios que está ahí para el que lo necesita. Ese hombre levantó sus brazos al cielo y le dijo, Padre. Y Padre le oyó. Y le dijo, Padre, líbrame de las drogas. Y Padre lo oyó y lo libró. ¿Por qué? Porque Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Porque los muchachos fatigan y cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esa es la gran diferencia entre el ateo y el creyente. Esa es la gran diferencia en los que hemos creído en Jesucristo como Señor y Salvador y los que andan perdidos en el mundo creyendo que son únicos. Usted y yo también somos segundo, igual que Él. Porque el primero siempre va a ser Jesús de Nazaret. Vamos a orar. Amado Salvador, gracias. No puedo más que darte las gracias. Porque tu palabra y tu presencia, Señor, son tan poderosas que podemos percibirlas, aunque no podamos explicarlas. Pero hoy nos ponemos acá todos juntos, unidos, clamando, Señor, por todos aquellos que no quieren nada de ti. Por aquellos que no reconocen tu poder. Por aquellos que no reconocen tu presencia en el mundo, en la creación. Por aquellos que te han rechazado. Empezamos a clamar. Yo sé que usted tiene en mente un nombre, una persona, un rostro. De aquellos que no quieren nada que ver con Cristo. Pues yo le invito a que usted ahora ore por esa persona ahí donde está. Y que empiece a clamar por ese pariente, por ese familiar, por ese amigo o amiga. Que por más que usted le habla, le dice no, no quiero. El infierno va a ser más divertido porque todos mis amigos van a estar ahí. Esa frase muy trillada de los ateos también. Señor, pedimos por todos aquellos que han cerrado las puertas a la salvación eterna. Por todos aquellos que han cerrado las puertas a vivir una vida de paz y tranquilidad. Oramos para que ellos también sean alcanzados por tu amor. Así como este hombre, Señor, después renunció a ese grupo de música porque era contaminación para él. Así como este hombre decidió criar a su hija de la manera correcta porque sabía que él iba hacia la muerte y esa niña también. Y retrocedió de los lujos, de los vehículos, de la fama, de las casas, del dinero, y apartó su vida para seguirte. Señor, a ti sea la honra, la gloria y el poder. Pero así como reconstruiste la vida de este hombre, así también nos podemos parar en la playa y ver que el mar se sigue moviendo. Así podemos salir esta noche y ver el cielo y el sol ya no está. Así, Señor, podemos caminar y ver al cielo de nuevo y ver las estrellas. Están en el mismo lugar. No sabemos a qué distancia, pero eso solo te compete a ti. Así también, Señor, podemos ver nuestro interior. Estás ahí también, Señor. Estás ahí en nuestro interior. No estamos solos. Tengo la compañía de mi Señor. Cuando tú me creaste en el vientre de mi madre, cuando era solo yo un embrión, Señor, tú me conociste. Y desde entonces me acompañas y no me has dejado solo ni un tan solo día. Señor, creador de los cielos, estoy fatigado, levántame. Señor, he flaqueado, levántame. Porque estoy aquí, Señor, para ser un hijo tuyo y hacer las cosas de acuerdo a tu voluntad. Siga orando. Y si hay alguien acá que quiere entregar su vida a ese Dios poderoso y salvador, a ese creador de todo, que tal vez nunca le ha dicho, probablemente no ha sido ateo, no ha blasfemado el nombre de Dios, pero tenía alguna duda, pero tenía algo en su corazón que no le hacía dar el paso, que tenía algún tropiezo. Deje a un lado el tropiezo. Este es el verdadero Dios. No porque lo promovamos acá en la iglesia cristiana Josué de las Asambleas de Dios, esta iglesia no le salva, esta iglesia no le sana, le sana Jesucristo de Nazaret. Lo que yo le quiero hacer es llevarlo ahí, decirle por dónde va a caminar, y que usted pueda llegar a los pies de la cruz y decirle: Señor, gracias porque esa sangre que derramaste fue para mí. Gracias, Señor, porque ha sido abierta la puerta de la salvación eterna para mí. Y esta noche queremos compartirlo juntos. Si usted nunca ha llegado a los pies del Señor de esa forma, yo le pido que lo haga a través de una sencilla oración. Que usted le diga al Señor, que usted le diga que lo gobierne. Yo quisiera acompañarle en esa oración. Ahí en su lugar, usted, ahí donde está, ahí quédese. Yo me voy a quedar aquí en mi púlpito, cambie usted ahí en su silla. Yo voy a guiarlo en esa oración. Pero yo necesito saber si usted quiere hacerlo. Yo le pido que discretamente levante su mano y me diga: yo quiero hacerlo. Que levante su mano, yo lo voy a ver nada más desde acá arriba. Y así yo puedo orar con usted. Yo voy a hacer esa oración desde acá. Y usted ahí en su lugar. Yo solo necesito ver que usted me diga: sí, quiero hacer esa oración. Quiero llegar a los pies de ese gran Dios, ese gran Salvador, ese gran Creador. Habrá alguien que quiera hacer esa oración esta noche, que quiera levantar su mano, que yo lo pueda ver. Habrá alguien aquí abajo. Habrá alguien allá atrás. Habrá alguien arriba que quiera levantar su mano y finalmente decir: está bien, Señor. Me he resistido a esto por un largo tiempo, pero no importa. Voy a rendir mi vida a ti. Haz conmigo lo que quieras, Señor. Muéstrame todas esas maravillas y esos milagros de los que hablan. Dame ese bautismo en el Espíritu, Señor. Quiero conocerte y quiero saber si estás ahí. Habrá alguien que quiera dar ese paso de fe. Que no se vaya de aquí sin levantar su mano. Necesito uno o una valiente, porque todo esto se hizo para ti. Levante su mano donde está. Si hay algún joven, un joven que le da pena levantar su mano, porque hay un montón de adultos acá que lo vamos a señalar, que le vamos a decir: no tengas pena, joven. La mejor decisión de tu vida. Tal vez no has tomado muchas decisiones buenas o grandes o trascendentales, pero esta sí es trascendental. Así que, joven, te pido, esta es la oportunidad de tu vida. Levanta tu mano ahí donde estás para que podamos orar juntos. Habrá alguien que quiera hacer esto. Gloria a Dios. Señor, hijo, veo tu mano levantada ahí arriba. En el nombre de Jesús. ¿Cuántos años tienes, bebé? ¿Tendrás un año o dos? Dos. Levante a ese bebé, quiero verlo. Dos años, brother. Dios te bendiga, hijo. Que Dios te bendiga a partir de hoy. Feliz como un resorte levantando tu mano allá. Aleluya, hijo. La unción, el poder, la guianza y la sabiduría del Señor tu Dios caiga sobre tu vida a partir de hoy. De ahora en adelante serás bendecido por la presencia de tu Dios creador, quien caminará al lado tuyo por todos tus caminos. Nunca lo dejes, nunca te voltees. Sigue su palabra a partir de hoy. ¿Habrá alguien más como este niño de 2 años que quiere levantar su mano? Yo quiero pedirle a su señora madre que está ahí a la par de él, que hagan juntos nosotros tres esta oración. Vamos a hacerla. Y que este bebé diga así. Di conmigo, hijo: Señor Jesús, te amo. Entrego mi corazón a ti. Quiero que tu Espíritu Santo more en mi vida, ahora y para siempre. Gracias. Te recibo en mi corazón como Señor y Salvador. Amén. Y el pueblo aplaude por el milagro de la salvación de Dios. Señor, gracias. Porque esta es otra de las cosas que solo el poder de Dios puede hacer. Porque esta es otra de las cosas que ni un predicador, ni un teólogo, ni un científico, ni un hermano, ni una hermana pueden lograr: conmover e impactar el corazón de un niño de 2 años. Solo se logra a través de la presencia del Espíritu Santo y del amor profundo de un Dios creador. Gracias, Señor, porque hemos sido testigos esta noche de tu inmenso poder. Ahora, Señor, te damos gracias y queremos terminar esta noche alabándote, Señor. Y queremos terminar esta noche cantándote, porque mereces que tu pueblo te adore, porque mereces que tu pueblo te alabe, Señor. Gracias por darnos la vida eterna, porque no se pone de pie. Y vamos a cantar una última alabanza antes de irnos. Y usted ahí en su lugar, ahí en su metro cuadrado, cántele a Dios, cántele a ese gran creador y dígale: gracias, Señor, porque eres tan bueno conmigo. Y veré tu gloria, Señor, donde quiera que yo camine. Señor, gracias, Padre. Manifiéstate en tu pueblo, Señor.
Mereces la gloria y la honra. Levantamos nuestras manos adorándote, Señor. Mereces la gloria y la honra. Levantamos nuestras manos exaltándote, Señor. Altísimo, milagroso Salvador, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú, Altísimo, milagroso Salvador, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Mereces la gloria y la honra. Levantamos nuestras manos adorándote, Señor. Mereces la gloria y la honra. Levantamos nuestras manos exaltándote, Señor. Altísimo, milagroso Salvador, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú, Altísimo, milagroso Salvador, no hay nadie como tú.
tú, Señor. Nadie, nadie puede compararse a tu poder, nadie puede compararse a tu gloria, Señor. Gracias te damos por esta noche en la que nos has abrazado y nos has mostrado que tu presencia está en todas partes, Señor. Señor, no es para que adoremos la naturaleza, no es para que adoremos los árboles, no es para que adoremos las rocas, no es para que adoremos el mar, no, Señor. Ese es el producto de tu obra. Tenemos que adorarte solo a ti, Señor. Nuestras rodillas serán solo a ti, nuestro abrazo solo para ti, nuestro pensamiento solo para ti. Señor, no existe madre naturaleza, no existe Dios árbol, no existe Dios piedra, no existe Dios pez. Esa es la obra magnífica de tus manos. Existes tú vivo, Dios vivo, Dios vivo a ti. Es al que tengo que doblar mis rodillas, Señor. A ti, el único que ha dado la vida por mí. Gracias, Señor. Te pido que acompañes a mis hermanos, que los lleves con bien hasta sus hogares y que permanezcan, Señor, con esta cercanía a ti, con esta sed de ti. Bendícelo, Señor, en el nombre de Jesús. Te doy gracias. Amén. Gloria a Dios. Que Dios los bendiga, hermanos. Un fuerte abrazo para todos. Nos vemos esta semana. Primero Dios.